Y ahora el espacio en el que descubrimos quién está detrás de instituciones, de entidades, de profesiones. ¿Quién es quién? Aitor Caminero, buenas noches.
Buenas noches, Carlas.
Hoy en plena semana literaria hablamos sobre el libro digital.
Así es, y para ello esta noche contamos con Arantxa Larrauri, directora general de Libranda, la empresa responsable del informe anual del libro digital de 2023 y la principal distribuidora de contenido digital editorial en lengua española.
Arantxa, buenas noches.
Buenas noches,
y bienvenida.
Estar aquí.
Muchas gracias.
Un placer.
Placer.
Bueno, comencemos por lo más básico, Arantxa,
sí,
para que los oyentes lo entiendan bien. ¿A qué se dedica Libranda?
Pues Libranda es una empresa de servicios digitales que hace fundamentalmente tres cosas, ¿no? Por un lado, hace la distribución de contenidos digitales de libros electrónicos, audiolibros, revistas y prensa digital. Y los distribuye en todas las plataformas que os podáis imaginar, desde grandes plataformas internacionales muy conocidas, a pequeñas librerías, a bibliotecas, plataformas de suscripción. O sea, este es uno de los negocios. El otro es la creación de plataformas tecnológicas, o sea, el software y las aplicaciones para que las librerías puedan vender los libros digitales o los audiolibros y las bibliotecas los puedan prestar o las escuelas los puedan prestar, las escuelas que trabajan con contenidos digitales. Y la tercera pata es una pata más reciente. Nosotros pertenecemos a un grupo canadiense más grande que se llama DeMarque y en esta compañía hemos adquirido una división de inteligencia artificial para el mundo del libro y estamos haciendo varios servicios de inteligencia artificial para el sector del libro también.
Seguimos profundizando en vuestra labor. Por ejemplo, estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes han podido disfrutar de un libro digital que han descargado en eBiblio, que es una plataforma en la que participan casi todas las bibliotecas públicas de España. ¿Cómo es eBiblio?
Pues eBiblio es el proyecto, digamos, el buque insignia de proyectos digitales de préstamo, ¿no? De préstamo digital en el mundo de habla hispana. Es un proyecto que parte y nace del Ministerio de Cultura, que es el que lidera el proyecto, y junto con casi todas las comunidades autónomas. Los únicos que no están dentro del proyecto son País Vasco y Cataluña, en este caso. Las demás comunidades están todas incluidas. Entonces, es un proyecto que consiste en la creación de una plataforma digital que lleva esta marca, eBiblio, pero cada comunidad tiene la suya. Pues eBiblio Madrid, eBiblio Castilla y León, eBiblio Canarias, cada una la suya. Y hay un catálogo que es hay una parte que es común porque el Ministerio compra licencias para todas las bibliotecas y otras que cada comunidad compra su propia colección y la incorpora a su eBiblio. Entonces ahí cualquiera que tenga un carnet de biblioteca pública puede entrar y puede, igual que toma un préstamo un libro papel cuando va a una biblioteca pública o una revista o un audiolibro o un cualquier contenido físico, en eBiblio lo puede coger en digital. Entonces entra con su carnet de biblioteca y accede a libros digitales, prensa, revistas, películas. Cada biblioteca configura un poquito su catálogo, pero es un servicio muy bonito y a veces no es suficientemente conocido porque no todo el mundo lo conoce. Lo que pasa es que es un proyecto, a mi juicio, es apasionante y es un caso de éxito a nivel internacional. Cuando miramos con proyectos internacionales que hay en otros países europeos, eBiblio es un referente también en Latinoamérica porque ha conseguido ir creciendo exponencialmente y este año, por ejemplo, ha llegado a un hito. Ha superado el número de préstamos digitales, ha superado la pandemia. La pandemia hubo un pico de 3 millones de préstamos. Se ha superado, se ha llegado a 3 millones y medio. Y esto es un hito en el sentido de que demuestra que pese a que ha pasado la pandemia, las bibliotecas siguen generando, siguen atrayendo a lectores y siguen consiguiendo que haya más usuarios únicos en sus bibliotecas digitales, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita.
Yo he utilizado alguna vez eBiblio, ¿no? Y hay una pregunta que siempre me hago y es ¿por qué si el libro es digital no lo pueden leer varias personas a la vez? Hay que hacer como cola, ¿no? O reservarlo como si fuese físico.
Sí, exacto. Esto depende un poco de... Esto es la modalidad de cómo se licencia el contenido. Aquí es una libertad del editor. Cada editor tiene una política de licencia. Por ejemplo, imaginemos, hay una licencia estándar que puede ser que tú compras como biblioteca una licencia de un libro y te permite que lo lean, imagínate, 26 usuarios no simultáneos, porque ese editor ha decidido que sus condiciones son así, que son no simultáneas. Si la biblioteca quiere que lo puedan leer dos o tres personas, ha de comprar tres licencias en paralelo. Pero hay otros editores que hacen simultaneidad, o sea, que te dan esa misma licencia para 26 usuarios simultáneos. En ese caso, aquí, claro, la biblioteca tiene todo un sistema de control en su back office de la plataforma, donde puede decir, oye, ¿cómo voy viendo la rotación de los libros y veo si con las licencias que tengo suficiente, o se me está formando una cola enorme y tengo que invertir. Pero claro, aquí están las fuerzas de el presupuesto público que puedes tener disponible, las condiciones de cada libro, porque varía mucho en función del editor. Y también varía mucho en función de cómo has comprado ese libro como biblioteca.
¿Cómo es la negociación con las editoriales?
Normalmente se trabaja a través de distribuidoras, como Libranda. Ajá. Libranda es una distribuidora. Sí. Entonces, las bibliotecas, igual que en el mundo del papel, normalmente compran a libreros. Hacen concursos públicos y se presentan libreros normalmente, ¿eh? En el digital no se presentan editores. Cuando hay concursos públicos nos presentamos distribuidoras, uh-huh. que tenemos muchos muchos títulos. Entonces es simplemente hay unas condiciones de pliego normalmente que te dicen, mira, pues como mínimo queremos que haya ese tipo de colección, como mínimo este tipo de condiciones. Y entonces los que ofertamos, hablamos con los editores y decimos, oye, ¿hasta qué punto podemos llegar en condiciones? Y hacemos la oferta. O sea, que es una negociación, normalmente es un concurso público. Siempre los grandes, digamos, las grandes compras. Luego hay, todas las plataformas tenemos, la nuestra también, un marketplace de licencias, que se llama. Entonces, ahí ellos, cuando la biblioteca, por ejemplo, tiene imagínate que hay un premio Nobel, oye, quiero comprar 20 licencias más de este autor. No tiene que hacer un concurso. Entra en el marketplace y ahí ve las licencias y entonces compra. Pero ahí sí que compra sin concurso, compra con la condición que ha puesto el editor en ese momento para ese libro.
Uh-huh. ¿Y cómo observáis vosotros, ¿no? como distribuidores, la competencia uh-huh. que hay entre los fabricantes del soporte, ¿no? de los libros electrónicos? No sé si estáis interrelacionados o cada sector va por su lado.
¿Te refieres al e-reader?
Al
e-reader, al dispositivo,
sí,
¿no?
Eso es.
Sí, la verdad es que sí que tenemos... Bueno, claro, para nosotros no es una competencia, es una parte esencial del juego. Al final... sí que se ha visto que la gente que, aunque digamos que el tablet y el móvil son los dispositivos más usados porque los tenemos para todo y hay aplicaciones muy chulas de lectura, el lector que le gusta mucho leer intensivamente y le gusta leer muchas horas, le gusta mucho leer en e-reader. Entonces nosotros tenemos relación con estos fabricantes porque nos interesa que vaya evolucionando, que vayan siendo cada vez más atractivos y tenemos un vínculo muy muy grande con los fabricantes. Muchos de ellos además están vinculados a tiendas, o sea, tienen tienda
la
más
tienda
dispositivo.
Física y después claro. el dispositivo.
Sí. Sí. Entonces, bueno, nosotros vamos trabajando mucho con ellos, incluso, por ejemplo, igual sale nuestra charla, ¿no? Pero uno de los temas clave que va a haber el año que viene y hasta el 2025 es un tema relacionado con el mundo de la accesibilidad de los contenidos digitales. Ha habido una directiva europea que se publicó hace el 2019 y que en España ha habido una transposición de esa directiva a una ley española este año, en el 23, perdona, que obliga que a partir del junio, del 28 de junio del 2025, todos los contenidos digitales, libros y plataformas, o sea, todos los que hacemos plataformas, los que hacemos aplicaciones, tenemos que garantizar que son accesibles. Entendido por accesible que cualquier persona tenga una barrera física o cognitiva, lo puede usar. O sea, puede disfrutarlo igual que cualquier persona, ¿no? Y claro, eso es un reto enorme que para el sector editorial está siendo, realmente va a ser un gran reto, porque tenemos que transformar los archivos de los libros, que hasta ahora eran en un formato y ahora tendrán que ser en otro, por ejemplo, eran en EPUB 2 y ahora va a haber una gran conversión a EPUB 3, que es una evolución que es más accesible, y también los dispositivos, porque claro, tenemos que garantizar que los dispositivos son compatibles con este tipo de formatos accesibles y que los sistemas de seguridad de los dispositivos, que se incrustan en las aplicaciones de dispositivos, que se llama DRM, que es como un pequeño programa que te rige cómo se tienen que controlar los derechos de autor de ese libro, Digital Rights Management, esos DRM tienen que ser accesibles. Y, por ejemplo, muchos fabricantes de dispositivos están migrando de unos a otros y todo esto lo vamos acompañando, porque de nada sirve que el editor, por ejemplo, haga un libro accesible si luego la cadena, claro, ni la aplicación es accesible, ni el e-reader. Entonces, ahí entramos en un circuito que no se podrían leer bien los libros. Y esto es uno de los grandes temas del próximo año y medio en el sector del libro digital.
Bueno, y como decíamos al principio, hace unos días habéis presentado el informe anual del libro digital de 2023 y los datos siguen siendo muy positivos. El año pasado el mercado del libro digital en lengua española creció un 9% en España y un 12% en todo el mundo. Uh-huh. ¿Este formato está viviendo una época dorada después del boom que se vivió durante el confinamiento?
Sí, la verdad es que es muy muy bonito ver la evolución, porque en el boom del confinamiento pues creció un 43%, que era una cosa tremenda, ¿no? Porque como era normal, no había otra manera de acceder a los libros. Después siguió subiendo, pero ya hablábamos de cuatros, o sea, una cosa más moderada, y ahora este año ha vuelto a subir. No, realmente este año sigue subiendo, el 2024 sigue subiendo. No sé si decir época dorada, pero sí podemos decir que no se estanca, o sea, que va en crecimiento después de 14 años, porque hace 14 años que empezó todo esto, y va en crecimiento. Y en el caso del audio, por ejemplo, del audiolibro, que también lo hacemos un pequeño apunte en el estudio, porque el estudio es para el libro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el audiolibro está muy conectado y ahí crece aún todavía más, pero claro, es verdad que empezó en el 2017, el audiolibro tiene 7 años solo, ¿no? No tiene los 14 que tiene el libro digital. Pero bueno, estamos muy contentos porque demuestra que todavía hay mucho que hacer, ¿eh? Porque mira, todavía hoy la cuota que estamos reflejando en el informe en España, la cuota del libro digital frente al libro general, estamos hablando que es un 6%. Aún nos queda mucho, mucho, mucho que hacer para llegar, por ejemplo, a las cifras de Estados Unidos, que el libro digital ya es el 30%. O sea, que nos queda un poco.
¿Y todavía cómo es de determinante, Arantxa, para ese crecimiento, la diferencia de precio respecto a la edición impresa? Porque ahora mismo uh-huh. es bastante. Sí. Hay países en Europa, por ejemplo Polonia, uh-huh. en los que el digital y el impreso o cuesta lo mismo o es un poco más caro el primero, ¿no?
Sí, sí, exacto. Nosotros la verdad es que esa estrategia de precio ha sido muy, muy competitiva. España está entre un 40 y un 60% más bajo el precio en España. Sobre todo si es novedad, suele bajarse un 40%, antes un 35 o un 40%. Si es fondo, si es un libro de fondo, que quiere decir que hace ya más de un año que se ha publicado, está en 60% más barato. Claro, esto ayuda muchísimo, esto es determinante. Y luego ayudó mucho también lo que ocurrió en el 2020 de la bajada del IVA. Eso fue determinante también, porque claro, antes el IVA era el 21%, entonces la diferencia de 17 puntos contra el IVA del papel era demasiado. Entonces, el haber hecho presión y el haber ha habido mucho esfuerzo porque en todas partes, en Europa, los editores han hecho esa labor de lobby tan necesaria para que el IVA bajara, y bajó y se notó en los precios, claro, bajó y benefició al consumidor final muchísimo. Entonces, los libros hoy en día son muy asequibles.
¿Y qué ocurre con el resto de los países hispanohablantes? Precisamente hace unos días has estado participando en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Sí,
Colombia.
Una feria muy bonita, que pequeña, comparado, por ejemplo, con Guadalajara, que es la feria grande que hay en Latinoamérica, pero es una feria preciosa, o sea, muy, muy bonita, con muchísimo debate. Mira, además este año hay dos justamente de inteligencia artificial, que es un gran tema para el mundo del libro. Entonces, pues todas las mesas redondas iban sobre esto, ¿no? En el caso de Colombia, justamente es uno de los países que crece, o sea, crece mucho, porque además Colombia, los países latinoamericanos crecen mucho, pero tienen una base muy pequeñita. Todavía estamos muy lejos, su cuota es muy pequeñita respecto a los demás países, ¿no? Por ejemplo, España, del mundo del libro digital en español, España es el principal país. Le sigue México con el 20%, Estados Unidos, y luego ya vamos a Argentina, Colombia, Chile. Entonces, aún falta mucha, mucha labor. En el caso de Colombia, por ejemplo, hablando con muchísimos editores que estuvimos hablando, que se están animando a digitalizar, pero también hablamos con tiendas, porque una de las cosas importantes es también que las tiendas locales den ese salto digital. En México, por ejemplo, que es el 20%, aparte de que están las grandes plataformas allí instaladas, también los libreros locales, Sambos, un Gandhi, Porrúa, que son los grandes libreros, como si aquí habláramos de nuestros grandes libreros, ¿no? Como si habláramos de Casa del Libro o de FNAC, pues han hecho apuesta digital. En cambio, en Colombia hablamos mucho con ellos y todavía no han dado
ese
paso. Les está costando un poco. Lo intentaron, alguna editorial, o sea, alguna librería lo intentó, una muy, muy importante, que es Bolsa Nacional, pero no hizo quizá la apuesta tan, tan convencidos como pudieron hacer aquí o podido hacer aquí una Casa del Libro, por ejemplo. Y al final, claro, no han visto resultado. Es un trabajo muy fuerte el que hay que hacer para dinamizar esto. Entonces, bueno, estuvimos justo también hablando con libreros. También hay proyectos que están en mente de la administración a nivel de bibliotecas allí. Fuimos precisamente también a hablar con bibliotecas y lo que sí vemos es que hay interés. O sea, que aunque, bueno, pues a lo mejor no ha sido tan rápido como pudo ser aquí hace unos años, pero se ve que están interesados en y que son conscientes de que pueden dar un salto mayor en el caso de Colombia, ¿no? Y, o sea, que sería un ejemplo de todo. En Latinoamérica aún nos falta mucho por
bueno,
hacer.
Se ve la intención, hay que empujarles un poquito.
Sí, hay que empujar un poquito. Ahí vamos intentándolo. También es verdad que están muy, que ellos en todas las ferias, siempre que hemos ido, siempre nos han acogido muy bien y con muchas ganas. Pero es verdad que también a lo mejor en sus programas de fomento de lector o programas de culturales de los gobiernos, pues tienen a lo mejor prioridades diferentes. Pero están dejando hueco a lo digital y yo creo que está ahí.
Paso a paso.
Paso a paso.
O el poder adquisitivo también de los ciudadanos. También, claro que es distinto también, como para poder acceder a ese
la conectividad,
ese soporte,
por
claro.
ejemplo, la conectividad. Hablábamos claro. el otro día en la biblioteca. En Colombia les preocupaba mucho la conectividad porque hay gran parte del territorio que no tiene conectividad claro. de internet. Entonces se juntan varios Muchas factores cosas. Que hay que ir. Lo que pasa es que justo nos explicaban cómo el gobierno quería poner cablear dos zonas críticas de Colombia que estaban ahora totalmente... aisladas, digamos. Uh-huh. Y eso también, claro, si vas cableando y si vas haciendo que estén conectadas los territorios, la gente también pues le ve más sentido a todo esto, ¿no?
Claro.
Así que poco a poco creemos que
se va a conseguir.
Que se va a conseguir.
Arantxa Larrauri, directora general de Libranda, gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias por la invitación, un placer.
Gracias, Aitor.
A vosotros.
Hasta luego.
Gracias, Aitor.